Primero, muchísimas gracias por venir y gracias a Blas, que está ahí, y a la librería Traficante de Sueños, han querido acoger la presentación de la publicación de mi primer libro, La Meta es el Fracaso. Estoy muy contento por presentarlo y bueno, porque ya vea la luz después de una cantidad de tiempo de trabajo. Y os agradezco también que hayáis venido. Y nada, estoy muy contento porque estáis aquí. Os presento a mi amigo Gonzalo. Ya lo conocéis la mayoría. Gonzalo lo he invitado además de porque es un gran amigo mío y compañero de muchas aventuras, porque también creo que es la persona que más conoce acerca de mi trabajo, porque ha sido director de la compañía que fundamos juntos, junto con otra compañera que se llama Egli, que se llamaba Los Perdidos Teatro, y bueno, era el director de los espectáculos. Y bueno, aparte nos conocemos mucho y creo que puede hablar cosas...
Cosas bonitas de él.
Cosas buenas mías.
Puedo hablar las otras, pero eso depende si las queréis oír. Ya podemos negociar. Pues nada, eso, buenas tardes a todas y gracias por aguantar la chapa que os voy a dar ahora en un momento. Lo escribí, desarrollé, le pegué una repasada a la novela, cosa de ser lo más sensato posible y ser un... No he asistido a muchos lanzamientos de libros, con lo cual no sé qué hace la persona que antecede al autor, con lo cual en teoría lo que tengo claro es que lo tengo que pelotear, él tiene que quedar por arriba, vosotros tenéis que quedar con ganas de leer la novela, lo cual con Oscar, pese a nuestra amistad, es difícil, es un reto muy difícil, ¿vale? Es un reto muy difícil porque... porque puedo divagar entre muchas vertientes de los caminos que hemos recorrido juntos y unos son muy alegres y otros son demasiado alegres. Entonces, hay que centrarse, quiero decir, baste decir el currículum, él ha dicho lo mejor, es decir, que hemos sido personas que nos hemos dedicado al teatro, lo cual en cierta forma nos deja con un halo de artistismo interesante, intelectualoide, así hemos trabajado texto, hemos estado ahí metidos en el sudor de la escena, pero también somos fabricantes de cerveza, con lo cual esto tiene su qué, ¿no? Quiero decir, luego cuando quienes han comprado el libro veis la foto de él, de hecho yo he venido representando lo que es su foto con el mismo pelo y él está tratando de conservar esa frescura capilar que tiene. Entonces, cuando nos poníamos de acuerdo un poco en qué hablaba, quién hablaba y de qué hablaba, yo le digo, efectivamente, o sea, has traído a la persona ideal porque tú me dices a mí lo que yo tengo que hacer y yo lo hago. Como venimos del teatro, es simplemente esto es, mira, unas pautas para que tú interpretes el personaje y en adelante tú improvisa, ¿no? No obstante, voy a intentar, no tenéis prisa, ¿no? Yo es que a mí me dicen 15 minutos, igual me tomo una media hora. Pero no, intentaré ser lo más breve, que lo interesante en realidad es escuchar a Óscar. Es curioso porque yo la novela más o menos, se parió hace 2 años. Hace 2 años conversábamos con Óscar. Bueno, esta es una historia. En realidad voy a empezar desde el principio. Curioso porque yo viví en El Salvador durante 3 años, en el 99, 2000, 2001, y no nos conocimos. El país es muy pequeño, casi un distrito, no sé, una cosa muy pequeña, y no nos encontramos. Pero nos olíamos porque yo sabía que él estaba con otra gente haciendo teatro y yo andaba haciendo otras también cosas de teatro por allí. Y nada, tuvimos que venir hasta cada uno por los caminos que recorrió, llegamos a Madrid y nos conocimos aquí ya de verdad, ¿no? Comenzamos con el trabajo teatral, por supuesto, como nos es natural, las temáticas que trabajamos tenían que ver con personas migrantes, tal y como somos nosotras, por condición natural y por deseo propio también. No es una cuestión que sea ahora los conceptos como migrante, inmigrante y todo eso está muy claro y muy, hay mucha historia, pero bueno, a nosotros, incluso dentro de nuestros propios países, seguramente que tendríamos la misma alma y la misma actitud. Con lo cual, empezamos a trabajar y trabajábamos de perspectivas. A ver, si bien es cierto, cuando nos conocimos, Oscar y Egli ya estaban masticando cosas, ¿no? Y nos encontramos, yo sí conocí a Egli y me dicen, mira, estamos trabajando un texto que va sobre una historia de gente migrante y tal, y digo, me interesa, quiero, compro, voy, lo leo y digo, vale. Esta no es la perspectiva habitual del pobre inmigrante que tiene dificultades en Europa y tal. No, era un autoanálisis de la persona migrante, una autocrítica muy potente. Era realmente el descubrir cómo cuando nosotros nos vamos de nuestros países, nos metamorfoseamos, cambiamos y a veces dejamos todas nuestras raíces en pro de, por una necesidad vital de ser aceptados y aceptadas, vamos incorporando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces teníamos personajes que comenzaban a hablar con Z, personajes que iban detrás de querer cambiar la piel y ese tipo de cosas, ¿no? Con lo cual era mi primer encuentro con la literatura y con los textos de Oscar, que ya apuntaba en manera, es decir, no iba a ser fácil esta relación. Claro, a mí como director me tocaba ayudar a los actores y a las actrices a transformar todo ese texto y todo ese contenido en lenguaje escénico. Con lo cual, ya nos era complejo lograr desentrañar lo que proponía en sus textos Oscar y que era una cosa más profunda de lo que podía ser un texto al uso y sobre todo en la época en la que estábamos, ¿no? Cuando la inmigración estaba de moda. Cuando era guay, cuando se abrían dispositivos y CEPIs y CAPIs y PUPIs y TUPI y TETI y nosotros podíamos ir y todo era gratis y nos regalaban dinero y no hacíamos cola y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, justo en ese momento, cuando la cosa está guay, Oscar nos propone en un texto, mira, vamos a autoanalizarnos y vamos a decir que realmente, sí, es cierto, no somos pobrecitos, pero la cosa es difícil y tal, pero también hay otras cosas más importantes que son mirarse a uno mismo y mirarse en comparación con lo que luego la sociedad o los medios masivos reflejan de lo que somos como migrantes, ¿no? En fin, primer encuentro, ¿no? Segunda obra de teatro que realizamos, bueno, fue la tercera, nuevo texto de Oscar, pero este ya tuvimos la oportunidad de trabajarlo con él. Dijimos, mira, ya no te vamos a dejar así a la rienda suelta para que tú escribas lo que te dé la gana. Y lo trabajamos, pero sin embargo también, con esa habilidad que tiene él, logró hacer lo suyo, logró hacer lo propio, logró darle ese contenido que él siempre intenta, que es que no exista la belleza típica o la belleza modélica o la belleza al uso, ¿no? Esta de televisión, rubia, pelo liso y ese tipo de cosas, nariz respingada. Eso no existe en su literatura, sino que, quizás más adelante lo mencione, pero es la belleza del realismo cotidiano, cierto, evidente, y que tenemos habitualmente, pero que nunca tiene un gran valor, sino que es nuestra realidad habitual. Es decir, ahora mismo nosotras podemos irnos perfectamente a tomar unas cañas y nos vamos a mirar a los ojos y nos vamos a hacer miraditas y vamos a encontrar que somos bellos y bellas e incluso, mira, hay posibilidad, igual ligo, no sé. No, pero esa es nuestra realidad. Y esa realidad tiene una belleza y tiene una potencia que siempre tratamos de encontrarla en otros tipos de artificios y en otro tipo de belleza que nos vienen dados por, obviamente, ya os decía, o sea, quien determina los cánones y esas historias. Pero aún así, quienes luchamos contra esos cánones, aún así vamos a buscarlo en la literatura o vamos a buscarlo en el teatro o en la poesía, la danza, ¿no? Queremos buscar esa belleza. Hace 2 años, Oscar me entrega su primera novela y yo la leí y no le dije nada. Es más, no le he dicho nada hasta hoy. Bueno, le dije, sí, me gustó. Me gustó, pero un poco lo que me dejó, yo creo que paralizado, fue efectivamente eso. Esa lucha que tiene uno con uno mismo y con una misma de tener expectativas sobre las cosas. Porque no sé qué expectativa podría yo tener acerca de la literatura de Oscar conociéndole y habiendo conocido textos de él. Es decir, seguramente va a salir. Entonces, habíamos trabajado los textos teatrales desde cuestiones mágicas también, ¿no? Pero en este caso viene a ser una novela que no aporta magia harrypoteresca, no hay hadas, no hay duendes, no hay señores de Chilualba, no hay movida maya azteca, no hay eso. Y por el contrario, frente a lo que yo había conocido de su escritura, plantea lo que, de mi perspectiva, él me ha presentado como su amigo, ¿eh? O sea, yo la máxima relación que tengo con la lectura es leer y a veces escribir alguna cosita y eso. Entonces no toméis como en lo más mínimo cuerdas ni sabias mis palabras. Es una perspectiva totalmente subjetiva. Cuando la leáis ya podremos conversar acerca de qué nos pareció, ¿no? Entonces, claro, lo que encuentro yo es, y lo voy a decir yo además, que no lo soy, pero una novela castiza. Yo ahí encuentro una novela castiza que me sorprende. Obviamente la temática es otra, o sea, no es castellana de cuando nos imaginamos corralas y Marías cantando por ahí. No es en ese sentido. Es una novela escrita por un autor centroamericano. Que habla de aquí, y que habla de aquí desde aquí, y que habla de aquí de una temática que nos divierte, que nos relaciona y que nos hace también en su momento conocer a mucha gente. Nos habla con un lenguaje que no era el habitual nuestro. Es decir, estas cosas tan sencillas, nosotros no decimos gilipollas, no decimos joder, tío. Entonces no está incorporado. Poco a poco, evidentemente, llevamos aquí, bueno, yo llevo como 15 años, tú
12.
No es menor, pero tampoco es toda la vida. Pero yo me encuentro eso, con una novela ¿y este quién es? O sea, este no es Oscar, mi amigo del Salvador, de qué vergón, puchica, o sea, con los chunches y las babosadas. No está. Y entonces digo, vamos a ver, sospechoso. Entonces, como veo que me estoy entusiasmando y estoy haciendo un monólogo, me voy a ceñir un poco a lo que está escrito, ¿vale? Luego si eso me desarrollo. Bueno, amigas, compañeras, personas que circundamos por su vida y que estamos aquí y que de seguro estamos presentes en su novela. Cuando la leáis, igual sentís que algo nos ha robado o algo nos ha tomado prestado y que seguramente en alguna medida estamos ahí. Yo no digo, ¡ay, ese personaje soy yo! No es eso. Estamos reflejados un montón de personas que creo que habitamos y que también le hemos dotado de anécdotas, aventuras y hemos sido partícipes de la novela de la vida diaria de Oscar, ¿no? Pues hoy nos congregamos aquí en torno a él y un cúmulo de signos, letras e ideas que él ha sido capaz de reunir y atrapar en un dispositivo cada vez menos conocido llamado libro. Como primera cuestión solo quiero decir, pues nada, que estoy muy a gusto aquí. Lo que decía también al principio, a mí me ha tocado una parte muy agradecida, que es pelotear al autor, aunque he de agradecerle porque precederle es un honor. Es un honor presentar a un viajero en el tiempo y en el espacio, compañero de batallas teatrales en escenarios inhóspitos, compañero de continente y realismos mágicos, de innumerables horas de divagaciones noctámbulas, unas con más condecoraciones y otras con menos, pero sin duda de un nivel de ocio trabajado, productor de sentido y de búsqueda constante. Y así podría narrar batallitas, descubrimientos y creaciones. Por lo que realmente nos convoca y nos interesa hoy es oír, hablar y dialogar en torno a lo que es la meta, es el fracaso. Como primera cuestión, señalar lo contundente del título, que desde mi punto de vista y desde mi primera lectura fue revelador. Es decir, el sello de Oscar es este. Esta novela es él. Sin dar lecciones, nos cuenta en cinco palabras cuál será el tono a seguir. No habrá reyes magos, hadas, alquimistas ni magia. No hará su aparición Harry Potter. En su lugar será una sentencia que nos ayuda a entender que la belleza de una realidad sin artificios será la historia que nos cautivará. Como es difícil, o sea, yo podría contarles la novela y a lo mejor esa sería la mejor manera, pero no tiene ninguna gracia. Entonces solo voy a ir mencionando algunos elementos y ustedes tienen que ir imaginando y decir, esto que dijo Gonzalo seguro que va a aparecer en el libro. Entre ruidos de sirenas y helicópteros comenzaremos a viajar. Quienes hayamos participado en manifestaciones organizadas y espontáneas, insípidas o peleadas, sabemos cuál es ese sonido y cómo late el corazón en ese momento. Así comenzaremos a escudriñar las historias de unos personajes que es probable que conozcamos. Lavapiecinos y lavapiecinas por excelencia, por contexto, pero de una u otra forma como vosotros y vosotras. Con metas, con nortes, con ilusiones, con todo por hacer. He de detenerme en el lenguaje. Es probable que si yo no conociese a Oscar no hubiese imaginado que esta novela se hubiese escrito por una persona extranjera. En este punto, creo que esta novela hace un viaje al revés. Es decir, se dota de todos los ingredientes que la podrían llevar a ser una novela universal, tanto por la parte de la temática como por el contexto, el del autor, el de Madrid, gran ciudad, gran. Pero sin embargo nos hace realizar un viaje hacia lo más cotidiano, hacia palabras que oímos a cada instante y que las personas que las hemos aprendido de mayores, tan a flor de piel las sentimos. Tal vez solo me queda decir en torno a esto que es que Óscar eres madrileño. Pero también de ser honesto, entre párrafos y páginas que dejan entrever a El Salvador o tal vez Latinoamérica, que son un descanso y un regocijo, pero sobre todo son riqueza, como los géneros de ida y vuelta en el flamenco. Esta novela propone una novela de ida y de vuelta. Pese a que entre el fin de cruces, entre ese teatro que uno siempre agradecerá, pero que es tan mal agradecido, entre esas militancias políticas, pero más que político-partidistas, son post-quincemallistas, asamblearias, entre personas que buscan oportunidades y espacios en el mundo, en Madrid, dentro de otras personas, pese a que todos esos elementos y más se entrelazan, subyace constantemente el aquí y ahora en la novela. Una novela que hay que leer pronto y desear que salga la siguiente, porque una vez que la hemos consumido necesitamos más. Es decir, claro, han pasado 2 años y yo no le he dicho nada, pero bueno, seguimos esperando, ¿no? La siguiente. Para quienes lo leímos hace 2 años. Quienes tenéis la tranquilidad de recibirla ahora y leerla ahora, no puede pasar mucho más tiempo sin que leamos la siguiente. Porque así como hay muchos autores, igual nos estamos adelantando en el tiempo y este peloteo ya es superior, ¿no? Igual es muy, ¿cómo se llama? Empalagoso. Pero os digo, estas son conversaciones que nosotros tenemos constantemente y leemos cosas y a veces nos recomendamos autores y a lo mejor en estos momentos estamos tocando una tecla muy clara, que es Bolaños, no sé si conocéis a ese autor, y entonces estamos como en el rollo Bolaños, ¿no? Ya nos leímos todos los libros y ya estamos como interpretando signos a los Bolaños en todo momento y espacio y lugar, ¿no? Entonces es lo que pasa con Bolaños, uno ve que hay una está su literatura, pero está el escritor, y en este caso también está el escritor, es decir, queremos leer sus libros, pero también queremos seguir un poco cómo va el transcurso de la vida y las aventuras de Óscar, ¿no? A través de, por un lado, conocerle y por otro lado, su literatura. En fin, tal vez pudiera ser una especie de bastón que nos ayude a superar ansiedades juveniles, y a apoyar nuestras anécdotas circunstanciales, recordándonos que siempre la vida transcurrirá inefablemente entre entrevistas de trabajo, manifestaciones, amores, asambleas, utopías y una gran dosis de día a día. Desde mi perspectiva, eso es lo que tenéis entre manos, una tremenda novela.
Muchísimas gracias, compañero.
Bien, hablo yo y le das a él.
Muchas gracias, compañero. Pues ahora quería leerles dos trozos que me gustan mucho. Y a ver. Nada. Ernesto, finales de diciembre. No recuerdo los rótulos en las fachadas de las naves. Quizá la oscuridad no me permitiera leerlos, o tal vez se los hubieran llevado, o el abandono los hubiera roto y esparcido por el suelo. En otro tiempo, esos inmuebles acogieron fábricas ruidosas, empresas dedicadas con pujanza a diversos sectores económicos, mientras que entonces se erigían en bloques grises y desolados, cuyos únicos inquilinos serían las ratas y varias especies de sabandijas. Nada que pudiera dar cuenta de lo que pasaba. Ni siquiera yo mismo sé si soy capaz de hacerlo. Es probable que haya sido mi mente la que decidió practicar un sesgo en esa parte de mi memoria, porque no quiere convivir con una imagen tan clara de esos instantes. Solo puedo reconstruir lo ocurrido a base de fragmentos superpuestos, con las caras de los secuestradores entremezclándose. Los cuatro gastaban barba, el pelo corto, tenían cejas pobladas y cuerpos robustos. No consigo establecer diferencias entre uno y otro. Sus ropas eran similares. Los cuatro eran hombres blancos, como sacados de un mismo molde. Podría decir que respondían a un tipo español. Sería lógico, pero ¿cómo asegurarlo? Además, los de adelante no hablaron nunca. Se dedicaron a mirarme con severidad por el espejo retrovisor. ¿Y sus armas? No vi ninguna. Es posible que no las tuvieran. ¿Las necesitaban acaso? Después de dar algunas vueltas, el coche se introdujo por un callejón sin asfaltar. Anduvo hasta el final y torció con cuidado hacia la izquierda, saliéndose de la vía para introducirse en un pequeño descampado detrás de las naves. Entonces se detuvo. Y bien, Ernesto, cuéntanos cómo vas con el caso de tu amigo Daniel, dijo el que antes apagara mi móvil, con suma calma. Sigue mirando hacia adelante, me ordenó el que tenía en el otro flanco, cuando amagué levantar la cabeza hacia mi interlocutor. Al respaldo del asiento añadió, todavía no... No te escucho, Ernesto, habla más alto, haz el favor. No he presentado el recurso. ¿Qué tienes, Ernesto? A mí puedes contármelo. Poca cosa, solo unas personas estuvieron con Daniel y han aceptado presentarse a declarar. Se llaman testigos, ¿no? ¿Y qué más tienes? ¿Tienes vídeos? Seguro que sí. El hombre siguió hablando. Con el rabillo del ojo, captaba su mandíbula moverse, pero su voz rebotaba por todos los rincones del coche, de manera que no coincidía con esa cara barbada. Podía haber salido de otro o de los cuatro a la vez. No me sorprendió pensar que los cuatro pudieran tener la misma voz. Vídeos, testigos, coartada. No está mal, Ernesto. Eres muy eficiente con tu trabajo. Llevo un tiempo observándote. ¿Cuánto te pagan? No me pagan. Lo imaginé. Es cuestión de militancia, ¿no? Así lo llamáis. Cualquiera hubiera pensado que con lo bueno que eres te pagaban mucho dinero. A más de alguno se le hubiera ocurrido que esos perro flauta te pagaban con el dinero que sale de sus fiestas, ¿verdad? No, no me pagan. Claro que no. Sería un error. Con lo de las fiestas apenas les llega para pagar multas, ¿verdad? Tendrían que vender farlopa para pagarte a ti. ¿Te imaginas? ¿Qué diría tu mujer si te pagaran con dinero de farlopa? ¿O con farlopa misma? No, no, no me digas que no hay de todo en esas fiestas, Ernesto. Yo mismo he estado en algunas. Son un verdadero desfase. ¿Qué pensaría tu mujer si encontrásemos, no sé, algunos miles de euros en efectivo y medio kilo de cocaína en tu casa? ¿Nos dejarías efectuar un registro, Ernesto? Yo no tengo... Pero quizás sea mala idea. Tu mujer y tu hijo se pondrían nerviosos. No lo sé. Ahora mismo están en casa, ¿no? Esto es... Habla, Ernesto, tranquilo. No creas que va a pasarte nada. La policía no puede hacer esto. No pueden... ¿Y quién dice que somos la policía? Dijo. Y en ese momento atiné a levantar la cabeza y los vi cruzar sus miradas con unas sonrisas malignas e idénticas. Los ojos iguales, remarcados por unas cejas espesas e iguales, y las narices iguales, y sus bocas iguales, y las risillas perversas que sonaban igual, como si fuesen uno solo multiplicado por cuatro. Retraje mis ojos hacia el respaldo del asiento delantero. Todo era una mezcolanza de figuras que giraban en mi entorno y no podía pararlo. ¿Quieres vomitar, Ernesto? No te lo tomes así, era solo un ejemplo. No temas que hagamos algo que manche tu honor de esa manera. No hace falta. ¿Conoces la nueva ley antiterrorista? Seguro que al dedillo, ¿no? Eres un profesional como los que no hay. Por eso quiero advertirte. Algunos de tus amigos entran en alguna categoría de las que establece la ley. Daniel del Migar, sin ir más lejos. Pero él ya está perdido. Cayó por unos segundos. Luego siguió. Escucha, Ernesto. Voy a ser franco contigo. No me gusta que te juntes con esa gente. Ni a mí ni al Estado. Compréndelo. Tienen en la mollera ideas que no son buenas para nadie. Quieren derrumbar el sistema, quieren acabar con la forma de vivir por la que hemos optado y con la que todos estamos a gusto. No se sienten bien, no se adaptan. Algo hicimos mal con ellos, no voy a negarlo, pero no podrán destruir nada. Sus fuerzas son un chiste comparadas con las nuestras. Ese no es el problema. El problema es que en su intento echarán a perder la vida de personas como tú o tu familia y de varias decenas de jóvenes que aún podrían tener salvación y podrían emplear su fuerza y su inteligencia en conservar lo que tenemos, que es nuestro, que nos llena de orgullo y cada día nos cuesta trabajo mantenerlo. A nadie le conviene que esto siga, Ernesto. No le conviene a España, no te conviene a ti ni a tu familia. Tarde o temprano, los abogados que ayudan a terroristas terminan envueltos en sus líos y van a parar a la cárcel o acaban suicidándose. Sería una pena si eso te ocurriera. Volvió a guardar silencio. Déjalo salir, se dirigió por fin a su compañero. Va a poner todo esto perdido. El otro abrió la puerta y me sacó del coche. Permaneció junto a mí durante un rato, mientras yo me doblaba entre espasmos violentos para vomitar. No sé cuánto tiempo transcurrió. Luego, sin darme cuenta, me quedé solo en el pequeño descampado. El coche con ellos había desaparecido. Cuando me hube recuperado, descubrí mi maletín a un metro de mí. Me erguí, me limpié la boca y lo cogí. Tambaleándome comencé a caminar en busca de la salida a la carretera. Una vez allí, llamé con mi móvil a un taxi. Gracias. Muchas gracias. Y pensaba leerles un trocito, otro trocito. Corto. Yulisa, principios de septiembre. Salí a la calle con el juramento de que esa noche no regresaría a casa si no conseguía una fuente de ingresos. Si tenía que andar y sudar toda la noche, andaba y sudaba. Si tenía que recibir 40 noes, los recibía. Incluso si tenía que soportar alguna humillación, estaba dispuesta a soportarla. Pero si tenía que pasar por encima de alguien, ser causante de una desgracia, por el descanso eterno de mis ancestros que iba a disfrutarlo. Se me había agotado la ternura, era el momento de la sobreviviente. Yo aquí, el éxito allí, y entre nosotras, solo obstáculos que sortear. Sentí que la rabia me poseía. Quería explicarle a esta gente tonta, que creía no necesitarme, lo valiosa que era. Tenían suerte de tenerme a su lado, de vivir en la misma ciudad que yo. A partir de ahora se van a cagar, me dije. Entré en la estación de Entrevías. Comprobé que no hubiera seguratas en el vestíbulo. Miré hacia la taquillera. La taquillera me miró con cara de pez. Le lancé una mirada de desafiante. Ella no se inmutó. Esperé al primer gilipollas con billete. Este apareció, picó y entré detrás de él. A ver quién se atreve a detenerme, puñetas, mascullé. Entonces no me daba cuenta, pero tanto cabreo y tanto resentimiento tenía una causa con nombre y apellido. Lo que pasa es que me iba tan mal en todo que mis ganas de hacer daño se extendían al mundo entero, que también se lo merecía, no digo que no, en vez de focalizarse en el estúpido de Adán. Adán fue un cabronazo cobarde, hipócrita, tonto, necio y aprovechado. Después de un año de convivir y dos de follar, después de pasar apreturas y momentos difíciles, después de perdonarle infidelidades y que me perdonara algún desliz también a mí, después de conocernos hasta el alma, no quiso casarse conmigo. Eso es un compromiso para toda la vida, se escaqueó. Y aún somos jóvenes. ¿Qué está diciendo Adán? No estoy hablando de compromisos, estoy hablando de casarnos por papeles. Ya, Julie, ya lo sé, pero... ¿Y por qué me contestas eso, pues? Es que mi familia no lo va a comprender, se escurrió. Mi madre, tu mamá no tiene por qué enterarse de nada. ¿Qué dices? ¿Cómo le voy a ocultar una cosa así? Se hizo el ofendido. Una cosa como, amor. Estamos hablando de un trámite, no de un acontecimiento familiar ni de tu transfiguración. Es un trámite. Joder, pero a ella le hace ilusión que me case de verdad, ¿sabes? Se zafó. ¿Quieres casarte de verdad? ¿Es eso lo que quieres decir? No, joder, no es necesario y creo que a ti no te va, se hizo el sueco. A mí me vale verga, primor. Hoy somos pareja, mañana no sabemos. Puede que no lo seamos, aunque nos casemos. Bueno, casados no es tan fácil, tiró la piedra. Aunque no digo que tenga que ser difícil, escondió la mano. Hijos no voy a tener, la vida sé buscármela, de vos no quiero más que estar con vos, como creo que ya te lo he demostrado. Ya, Yuli, pero mis padres están mayores y son conservadores y yo mareando la perdiz. Mira, corazón, déjalo así, que me estás encachimbando, te he pedido esto porque pensé que era más cómodo hacerlo entre vos y yo, ya que nos conocemos bien, hemos vivido muchas cosas y vivimos en la misma casa. A mí me hace falta porque la cosa está jodida y estoy perdiendo un montón de trabajos por no tener papeles. Además, estoy hasta el coño de tener que esconderme de la policía. Pero perdóname, no se me ocurrió que te ibas a hacer líos con una cosa tan sencilla. No, coño, no me hago líos. Además de sencillo, no tiene nada. También hay implicaciones legales. Se salió por la tangente. Mira, cariño hermoso, no me vengas con que es un delito porque entonces sí la vas a cagar. Yulisa, ¿dónde vas? Está llorando. No, voy a dar una vuelta. Aquella noche salí del portal con ganas de darle en la trompa a alguien, pero para mi suerte era tarde, la gente estaba en su casa. Me dirigí al Parque de las Tetas. Vivíamos en la calle de Fuengirola. A ver si con la vista de las luces de la ciudad se me pasaba el cabreo y podía comprender algo de lo que había ocurrido. Adán tenía derecho a negarse. Tenía derecho a hacer de su culo un florero si quería. Además, era normal que tuviera miedo. Las objeciones que me presentó eran sensatas y legítimas. El caso es que por la manera en que me las presentó, por su cara, por su tono de voz, su manera de estar, noté que no creía en ellas. Él estaba negándose a otra cosa. A veces tenía esa sensación con él. Un día estaba todo de puta madre y al día siguiente una pared invisible nos separaba. Un día podíamos hablar con los ojos, al día siguiente era como estar con un desconocido. Solo con un compañero de piso. Y cuando le preguntaba qué le ocurría, decía que nada, que todo estaba bien, que solo le apetecía ver televisión y estar tranquilo. Y en cuanto podía, huía con sus amigos. Y yo me quedaba con mis preguntas girando en la cabeza. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué necesitaba? Ya no me quería, no le gustaba. Era un martes de enero, pasado los Reyes. Durante el camino escuché reventar 2 o 3 petardos. Vi los árboles sin hojas. Las luces que el ayuntamiento les había colgado para las fiestas estaban apagadas. Quizá al día siguiente las retirarían. Se respiraba un aire deprimido. Cuando llegué a la cima de la primera colina y vi las luces de la ciudad, tuve el presentimiento de que algo estaba a punto de llegar a su fin. Entendí que el hueco que una se hace no puede conservarlo siempre. Hay que reinventarse día con día. Me sentí cansada, desamparada. En aquel momento Adán era mi mundo, la idea de estar sin él me volvía vulnerable. Y no sé por qué, siempre fui capaz de arreglármela sola. El problema es que en esos momentos no me lo repetía con convicción. Lo que me decía era que todo iba a acabar, que era una mierda. Al cabo de un rato sentí la cara y el culo helados. Entonces regresé a casa. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, agradezco vuestra presencia. Si alguien quiere decir alguna cosa o preguntar algo, luego hay una botella de vino ahí para beber. Y eso.
Puedes cantar, recitar.
Sí. Muchas gracias.
Igual la respuesta es obvia, pero Yuli, ¿eso lo ordenas?
Sí.
Vale.
Pues sí.
Como no conozco así tanto.
Sí, sí, sí.
Pero es que se notaba porque tu cantadito cambiaba con.
Sí. Con sí, hay dos personajes salvadoreños y uno que no se sabe de dónde es. Creo que son dos.
Podemos elegir.
Sí.
Mexicano y chileno, mira.
¿Todos los personajes están basados en tu experiencia aquí en Madrid? ¿Experiencias con gente más o menos real? ¿O?
Algunos son un poco inventados, pero también con cosas que he traído del Salvador también. En realidad todos son inventados, lo que pasa es que sí que uno pilla siempre cosas de aquí, de allá, ¿no? Y luego pilla una parte y luego se inventa lo demás. Pero sí, tiene que ver, igual también hablo de mí, ¿sabes? O sea que, yo qué sé, una parte es probablemente la realidad y la mayoría es inventado. Pues yo lo veo como que la novela es como un trozo de realidad, como elegido un poco por casualidad. Quiero decir, como si de pronto la vida fuese una franja o fuese un trozo, un panel grande, etcétera, y entonces alguien alumbrara, ¿no? O alguien escogiera un trozo. Entonces, en ese trozo, donde coinciden estos personajes casualmente, porque si alumbran otra parte de la vida, coincidirán otros. Pero en este caso, tanto como en el otro que no existe, estos personajes tienen proyectos en marcha o están finalizando proyectos o han finalizado y como casualmente estos, la mayoría tienen una existencia un poco precaria, como que es posible que vaya a fracasar. No necesariamente tiene que ocurrir, pero como que el fragmento de vida que he tratado de pillar coge a estos personajes que viven en un equilibrio precario, digamos, más o menos.
¿Materialista? ¿O se trata más bien de una ironía sobre
por qué se relaciona el fracaso con lo material?
No lo digas.
Bueno, yo creo que en lo personal soy soy poco dado a los misticismos, entonces me parece que las cosas que ocurren, que puedo ver, son las que fracasan o que tienen éxito, pero también depende con lo que uno piense que es un éxito o un fracaso. En ese sentido, pues el fracaso puede ser una meta, porque en realidad puede enseñarte muchas cosas, ¿no? Puede ser o no, depende cómo lo quiera ver cada quien.
O sea, yo, por ejemplo, de lo que leía en la novela y los personajes, efectivamente llevaban una vida, y lo que decía al principio, llevan una vida como la nuestra. Es decir, si alguien lo desea, yo deseo que también le vaya así. Quiero decir, si alguien aspira al éxito, a ese que nos venden, el éxito con mansiones y esas cosas, adelante, que bueno, no le vamos a negar el deseo a nadie de nada. Pero nuestra vida, creo, en común que tenemos es que se basa en consecución de objetivos que están muy claros, ¿no? Y no son esos grandes éxitos. Con lo cual, desde la perspectiva de otros ojos, nuestra vida técnicamente es un fracaso, ¿no? Con lo cual, realmente yo soy feliz con esa vida. Entonces, ellos, estos personajes pueden ser felices o no, pero están viviendo su vida. Yo no estoy pensando todo el día si estoy siendo feliz o no, si estoy consiguiendo metas o no, no es eso. Yo estoy viviendo, y por eso digo, como más o menos os he visto y os conozco algunas personas, o sé más o menos dónde nos movemos, no es la persecución de ese éxito el que sería. Entonces, claro, para otros ojos, nuestros fracasos, nuestras vidas son unos fracasos, para nosotros son unos éxitos. Con lo cual, nuestra meta es ese fracaso, ¿sabes? No pasa nada. Tú llámale fracaso, tú llámale como quieras. En este mundo en el que vivimos se traduce en eso. Pero vamos, no pasa nada. Si la meta es el fracaso, pues mira. De puta madre, claro. Tan ricamente.
Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, quiero agradecer también mucho a en realidad todas las personas que habéis hecho posible el libro, que lo habéis hecho posible vosotros y vosotras, que es así. Y les agradezco mucho y de todo corazón. Y nada, podemos tomar un vinito.
Chupando.